en el caso de los jóvenes, ya entrando como entraste sí. en el programa Pro Joven, digamos, sí. ¿Tienen cifras de cuánto es el empleo juvenil en este momento? ¿O datos de cuántos jóvenes tenemos en Uruguay?
Bueno, el tema del empleo juvenil, o el tema del desempleo juvenil, que es a veces como lo enfocamos para graficar mejor, es alto en el país. Si bien ha descendido casi 10 puntos porcentuales desde el 2004 hasta ahora, de todas maneras es mucho más alto que el desempleo digamos de las personas mayores de 25 años, por ejemplo. Y en realidad el desempleo va decreciendo cuanto más edad tienen los jóvenes, o sea que el desempleo de 18 es muy grande, el desempleo de jóvenes de 23, 24 es mucho menor, ¿no? Y de 25 en adelante prácticamente no hay.
Tendrá que ver un poco con la experiencia solicitada previamente y con la capacitación que tiene.
Exactamente. Y a veces tiene que ver con la actitud de los jóvenes, ¿no? Que a veces no tienen la actitud con la suficiente responsabilidad para encarar un empleo, o de repente al principio fracasan en su primer empleo, porque también a veces es difícil entender cuál es la dinámica de la responsabilidad de ir todos los días a trabajar, de cumplir un determinado horario, de cumplir unas pautas de trabajo que se le establecen, y a veces eso no es fácil, ¿no? Y eso, sumado a veces la inexperiencia sobre la tarea que hay que realizar, dificulta realmente. Y muchas veces también tiene que ver con que ese primer empleo muchas veces es informal, no tiene protección social, y por otro lado tiene una, digamos, retribución económica que tampoco alienta a los jóvenes a mantenerse en ese puesto de trabajo. Por lo tanto, el desempleo ronda cifras de un 20%, 21%, cuando hoy día el desempleo está promediamente en 7,6. Entonces que no son cifras solo del Uruguay, son cifras que existen globalmente, ¿no? En todo el mundo los jóvenes tienen siempre más dificultad de insertarse que las personas mayores. Lo que pasa que, de todas maneras, es mayor al desempleo de jóvenes de los países desarrollados. Y en la región estábamos, todavía deberíamos tener más apoyo hacia los jóvenes a partir de políticas que nos ayudan. El programa de la Junta Nacional de Empleo Pro Joven es un programa que aproximadamente capacita a unos 2.000 jóvenes anualmente, y de alguna manera lo que trata es apoyar al joven, no solo en la capacitación específica para una tarea, sino darle también algunas herramientas personales que le permitan insertarse y mantenerse en el puesto de trabajo, ¿no? De alguna manera trabajan con esas dificultades específicas de los jóvenes para insertarse.
¿Y cuánto duran esos cursos?
Son trayectorias con cursos que tienen aproximadamente 400 horas, ¿no? Donde hay parte de curso específicamente, hay otra parte que tiene que ver con talleres de inserción laboral, y después con práctica en las empresas. En forma de darle al joven una visión, todo eso muy acompañado por las entidades que los están capacitando, que a la vez son las que comprometen en el momento de ofrecer esa capacitación, comprometen la inserción laboral de un porcentaje de los jóvenes que se capacitan, que ronda en un 30%.
¿Los que hacen las prácticas?
Sí, generalmente los cursos son de unos 20 jóvenes. De esos 20, hay un porcentaje que ya digo, un mínimo de 6, 7, 8, 9 inserciones que son parte del compromiso de la entidad que capacita. Pero después también es cierto de que se insertan muchos de los jóvenes. el programa de ProJoven tiene un nivel de inserción alto, y después se mantienen en ese u otro puesto de trabajo la mayoría de los jóvenes que se han capacitado. Es decir, que nosotros entendemos que, si bien todos los programas tienen que irse de alguna manera adaptando a las necesidades que tienen el mercado de trabajo y la situación del país, la situación productiva del país, que de todas maneras cumple con el objetivo que nosotros estamos planteando.
Pasando a otro programa que sería, bueno, por un lado Proy Mujer y por otro Trabajadores Rurales, ¿te parece? Sí. En cuanto a Proy Mujer, ¿dónde se están actuando? Y hablabas un poco del porcentaje alto de mujeres desocupadas.
Sí, bueno, Proy Mujer también tiene esa misma dinámica de compromiso de inserción de un porcentaje de las personas que se capacitan. Y allí, por un lado, se trabaja en algunas propuestas que se hacen de esas entidades de capacitación que tienen una inserción ya preestablecida. Por otro lado, se trata de promover la inserción en actividades no tradicionales, finalmente el programa, sobre todo a nivel del año pasado, estuvo trabajando fuertemente en coordinar con los otros programas la inserción de la perspectiva de género. Es decir, que en la capacitación y en todas las acciones que se realicen desde los programas, y en eso he trabajado muy coordinadamente con ProJoven, se incorpore esa visión de género, ¿no? De que no es lo mismo, no se encara el tema de la relación de trabajo y de capacitación desde los hombres que desde las mujeres. Y también en este año, Proy Mujer ha incorporado, ha aumentado sustantivamente el número de personas que está capacitando. Este año ya vamos a alrededor de 800 personas capacitadas, y digo personas porque en estos últimos cursos se está trabajando en cursos que son mayoritariamente para mujeres, pero donde también se insertan hombres. O sea, hay muchos cursos, por ejemplo, relacionados con la construcción, etcétera, donde se ha tratado de trabajar en conjunto con los hombres. Y hoy día también se está tratando de incorporar también lo que se entiende como la percepción o el trabajo desde la perspectiva de la masculinidad. O sea, que el tema de género se ha visto no solo desde la visión como un tema de mujeres, sino también como un tema desde los hombres. Y se está tratando de incorporar a esa capacitación la visión desde lo femenino, pero también desde la masculinidad. Se está trabajando en algunos talleres en ese sentido, y bueno, y están egresando hombres también del programa para la mujer, ¿no?
Es que han tratado de que los grupos sean mixtos.
Exactamente.
Más rica la experiencia, más productiva.
Claro. Si bien se trabajó mucho en el tema de la incorporación de valores relacionados con la autoestima de las mujeres, de alguna manera su empoderamiento para poder manejar situaciones, incluso el tema del manejo, del reconocimiento de lo que implica las responsabilidades familiares, además de las responsabilidades laborales que tienen las mujeres, y trabajar todos esos temas en conjunto también con los hombres, para que también los hombres incorporen esa problemática. Y bueno, desde otros ámbitos también se está desarrollando todo el tema de cómo trabajar y cómo reconocer esas responsabilidades familiares, ¿no?
Y los cursos más tradicionales, porque hablabas de los otros, ¿no? Los cursos tradicionales como La Última Experiencia. ¿En esos cursos tienen mayor número que en los otros programas de mujeres, o es más o menos igualitaria la cifra de quienes intervienen en unos y en otros?
En realidad, en la mayoría de los cursos que tienen inserción, son cursos más tradicionales, porque es, digamos,
los ¿Cómo lugares cuáles, por ejemplo?
Que la gente, y gastronomía, hotelería, atención al cliente, ese tipo de se ha trabajado mucho también en capacitación de mujeres en call centers, porque hoy día es una demanda importante, pero básicamente son esos cursos tradicionales. Después, bueno, hay otros, en este curso que hablaba de que está siendo pro joven, que tiene que ver con el cuidado de los caballos, se está tratando, o sea, se inscribieron también mujeres jóvenes, y bueno, y lo que se está tratando es de ver si también se pueden insertar laboralmente, lo que es cambiar mucho la cabeza de, sobre todo, de los empleadores, ¿no? Pero si ellos van a ver la forma de trabajo en otros países donde tienen mayor desarrollo, todas estas actividades, las mujeres están incorporadas en todos los niveles, ¿no? O sea que también en el tema de cuidado de caballos, en otro tipo de actividades.
Por otro lado, el tema del programa Trabajadores Rurales, se sigue trabajando en eso, porque digo, es como digamos una categoría de empleado que apareció como ahora, a pesar de que la existencia de siempre, porque se reguló por ley, porque se están haciendo cosas.
Claro, el programa de trabajadores rurales que tiene la Junta Nacional de Empleo tiene bastantes años, quizás ahora se está
como más visible, ¿no?
Claro, se está expandiendo mucho más, primero porque en un principio el programa iba a las pequeñas localidades, hacía todo un trabajo primero de convencimiento de tanto de los trabajadores como de los pequeños productores de la zona en cuanto a la necesidad de la capacitación, de mejorar digamos la forma de hacer las cosas, etcétera. Hoy día eso existe, pero además hay mucha demanda desde la inversión que se está produciendo en el sector agropecuario. Entonces, esa demanda de trabajadores en hortifruticultura, en esto de la de los arándanos, el hecho de generar otros cursos
de tambo,
peón, de tambo, de quesería, de qué sé yo, hay una cantidad de cursos, esos de acuerdo a las necesidades de cada localidad y de cada región. Y bueno, y como también en algunos casos las propias intendencias están involucradas en ese sector productivo, también apoyan el tema de la capacitación. Y entonces se está produciendo incluso en algunos casos un traslado de personas que viven en los alrededores o dentro de las pequeñas poblaciones dentro de los departamentos, un traslado a trabajar en el sector agrícola, ¿no? Porque de alguna manera, bueno, hay una demanda de trabajo, ¿no? De hecho, por ejemplo, en Salto, los cursos que hicimos de arándanos, que había muchísimas mujeres, se hizo curso casi a 200 mujeres, y muchas de ellas eran mujeres que no normalmente estaban en el entorno de la ciudad de Salto o alrededores, y sin embargo, bueno, se capacitaron y en algunos casos se insertaron laboralmente en ese sector que es de agricultura, básicamente, ¿no? O sea que tienen procesos que están muy estandarizados y industrializados en muchos casos, ¿no?
¿Y ahí la participación se da tanto de hombres como mujeres por igual? ¿Hay una vinculación?
En los cursos regulares hay... Depende del tipo de curso. A ver, cuando se hacen cursos de tractorista, etcétera, generalmente son hombres. Hay algunos cursos, digamos, hay algunas mujeres, generalmente en todos los cursos hay algunas mujeres, pero en los cursos que son más de las tareas rurales, hay más hombres que mujeres. Pero estos otros cursos que son de horticultura, los de apicultura, incluso hasta los de tambo, hay casi un número parejo de hombres y de mujeres. en los cursos de, por ejemplo, que se hicieron de maquinista forestal, había pocas mujeres, pero bueno, hubo mujeres que terminaron los cursos y que estaban insertas y trabajando como maquinistas ideales, utilizando las llamadas hormigas, esas grúas que se utilizan para la forestación. Es decir, digo, hoy día, si bien todavía hay dificultad, porque a veces es un tema de las propias mujeres que no se sienten cómodas trabajando en ese tipo de tareas, pero en la mayoría de las localidades y en la mayoría de los cursos hay siempre algunas mujeres que están capacitándose y que están insertándose o que están trabajando para su propia producción, porque en el programa de trabajadores rurales es también para el pequeño productor o la empresa de la explotación familiar, ¿no? Entonces ahí hay muchas mujeres que participan en esa calidad, ¿no? Como integrantes del núcleo familiar que trabaja un pequeño predio.
¿En ese programa también están contemplados los pescadores artesanales y de trabajadores rurales o están en otra categoría?
También se está trabajando, hay una serie de propuestas que parten de algunos departamentos, fundamentalmente el departamento de Tacuarembó, digamos, ha solicitado, bueno, y en otros lugares, en San José también, el trabajo con la pesca artesanal, y bueno, se están capacitando, son esas capacitaciones que vienen desde los comités locales, pero que después se instrumentan a partir del programa de trabajadores rurales, porque de alguna manera es el que tiene más afinidad con el tipo de capacitación que se va a dar, donde hay que conjugar el hecho de que las personas trabajan, o sea que no pueden dejar de lado su producción habitual, y entonces son cursos que se instrumentan generalmente con bloques más extensos de horas los fines de semana, ¿no? Y esa es la forma de lograr que las personas puedan asistir, porque obviamente una persona que está trabajando en el campo o trabajando en la pesca no puede dejar durante una semana de trabajar o hacer la mitad del horario para venir a capacitarse. Pero lo fundamental creo que es que se incorpore en todas las personas la idea de que la capacitación es una necesidad a lo largo de la vida, ¿no? Y que el hecho de tener en determinado momento un trabajo no implica que no deba seguir capacitándose. Y que eso también se ha incorporado por los propios empresarios, la necesidad de seguir proporcionando capacitación a sus trabajadores, ¿no?
¿Las entidades de capacitación son privadas y están integradas por técnicos de las zonas, por ejemplo?
Las entidades de capacitación son privadas, pero a veces las entidades con las cuales la Junta contrata son entidades públicas. La Junta ha hecho contratos y convenios con la UTU, por ejemplo, en muchos de los casos, porque obviamente UTU tiene el mayor nivel de infraestructura en todo el país, o sea, tiene locales de salones, etcétera, en muchas localidades. Lo que pasa es que las entidades de capacitación del sector privado no están en todo el país, en todos los departamentos. Hay departamentos donde no hay, y entonces es más difícil poder lograr concretar ese nivel de capacitación. Pero bueno, lo que se trata es de que si en algún departamento no hay, las entidades de capacitación de departamentos vecinos también realicen cursos, y de hecho hay muchas entidades de capacitación que trabajan en dos o tres departamentos, ¿no? Y bueno, ese es un tema también que hay que seguir instrumentando. Nosotros tenemos un registro de entidades de capacitación donde, a los efectos de que puedan ofrecer cursos, tienen que tener unos requisitos básicos que parten, sí, por el staff docente que tengan, ¿no? Y los requisitos también de infraestructura donde van a dar los cursos, porque es uno de los temas que también nos interesa, y después evaluamos la calidad del curso impartido. También lo que pretendemos hoy día es hacer convenios con algunas entidades de capacitación, públicas, como puede ser la UTU u otras, y con COCAP, que es pública no estatal, pero de alguna manera tiene una vinculación, ¿no?, en cuanto a la prestación de capacitación. Y lo que se trata es, bueno, de tratar de incluso de mejorar y de innovar en las capacitaciones y la forma de acceder. También son asignaturas pendientes, pero es otra línea de trabajo el ver qué tipo de capacitación se puede dar a distancia, ¿no? Porque hay algunas formas de capacitación y algunos lugares donde para poder tener acceso más permanente a la capacitación tiene que instrumentarse a través de cursos a distancia con algunos apoyos presenciales. Bueno, todos esos son temas que están todavía pendientes, pero que la idea es irlos trabajando y desarrollando.
En otro orden, ¿qué actividades desarrolla el Observatorio del Mercado de Trabajo?
Bueno, el Observatorio del Mercado de Trabajo lo que está haciendo hoy día es, primero está trabajando en el diseño de estudios de mercado de trabajo que la Junta se está proponiendo hacer en todos los departamentos, o bueno, en los departamentos o en las regiones, no tiene por qué ser un solo departamento, para ver cuál es la realidad desde el punto de vista del mercado de trabajo en ese departamento o en esa región. Y ahí lo que se está tratando de instrumentar, hoy día ya se está llevando adelante una investigación de mercado de trabajo en el departamento de Paysandú, se está desarrollando la propuesta para iniciar el estudio en el departamento de Salto, hay otros departamentos donde también se va a iniciar. Y bueno, y lo que hace el observatorio es hacer, en principio, la propuesta de cómo se va a hacer esa tarea, y después hacer un seguimiento de todo ese estudio, de forma de que los actores de la localidad que tienen que ver con el mundo del trabajo, es decir, los comités locales de empleo por un lado, los centros públicos de empleo y otras organizaciones que tengan que ver también con el trabajo y el empleo, puedan quedar con una capacitación que les permita después mantener vigente ese estudio que se realizó, es decir, que vayan pudiendo detectar y hacer las correcciones necesarias para que los datos que arroja el estudio que lo realiza una institución especializada después lo puedan seguir manejando y renovando, ¿no? Otra de las tareas del observatorio es trabajar y ver los impactos en los distintos sectores de la temática del empleo, es decir, trabajar en conjunto con las otras áreas, tanto de la Dirección Nacional de Empleo como hoy día de la Junta, mañana del Instituto, para tener estudios que permitan tomar decisiones más adecuadas sobre cómo trabajar, dónde trabajar y qué trabajar, ¿no? Ver qué sectores de actividad se están desarrollando, qué sectores van a generar más necesidad de puestos de trabajo, qué calificación puede ser necesaria en cada uno de esos lugares donde se generan puestos de trabajo, es decir, tener esa visión como para aportar a todos los tomadores de decisión internos y externos, ¿no? Hoy día se está trabajando con cooperación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y con cooperación española para apoyar y ver en qué elementos y cómo hay que fortalecer el observatorio, que hoy día es muy incipiente, cómo que pueda cumplir, para que pueda cumplir todos esos roles. Y a la vez se están haciendo un par de estudios relacionados con todo el repertorio que existe hoy día de políticas o de acciones de empleo, y a la vez de propuestas sobre las nuevas formas o los nuevos desarrollos de políticas de empleo que habría que hacer hacia futuro. Estos trabajos se estima que sobre fin de año estén prontos y bueno, van a ser productos del Observatorio del Mercado de Trabajo para para volcar, bueno, a todas las personas que tengan interés y fundamentalmente esto para avanzar después en la planificación de actividades.
¿Y cómo se regulan las actividades de las agencias de colocación por parte del Ministerio?
Bueno, las agencias de colocación las regula el Ministerio de Trabajo a través de la DINAE, primero a través de la existencia de un convenio internacional de trabajo que fue digamos aprobado por nuestro país e incorporado a la legislación y cometidos que hoy día a partir de la nueva ley de rendición de cuentas que se aprobó en estos días le vuelve a cometer a la Dirección Nacional de Empleo cometidos relacionados con el control de estas entidades privadas de colocación, ¿no? Y la idea es que se pueda regular a través de un decreto reglamentario de estas normas legales, donde se instrumente un sistema en el cual se reciba la información, o sea que se tenga conocimiento de sobre todo qué es lo que se intermedia laboralmente a nivel de las entidades privadas y controlar la forma en que se puede acceder en esas entidades privadas, ¿no? De que no se haga discriminación, de que se mantengan los derechos, de que de alguna manera no se vulneren los derechos de las personas que van a recibir trabajo. De hecho, hemos recibido algunas denuncias que están en proceso de comprobación en cuanto a que hay algunas formas o algunos sistemas utilizados por empresas de colocación privada que implican un abuso hacia las personas en cuanto, por ejemplo, en algunos casos de empresas de colocación a través de servicios telefónicos que instan a utilizar un servicio telefónico pago que después es muy oneroso para las personas. La idea es poder regular eso de forma de tener un control y que no haya un abuso en la utilización de esos sistemas de colocación telefónica, sobre la base de que quienes deben, en caso de que haya un pago, digamos, por el servicio de colocación, ese pago lo haga la empresa que está solicitando personal y no que tenga un carácter oneroso para las personas que lo están solicitando. O sea, que los y las trabajadoras que están buscando un empleo deben tener acceso a esas demandas en forma gratuita, ¿no? Sin tener que pagar. Y hoy día, bueno, no estamos pudiendo, digamos, porque el marco legal todavía no estaba claro, el marco regulatorio, tenemos que hacer ese tipo de control y que después, específicamente, la inspección del cumplimiento de las normas se va a hacer a través de la inspección del trabajo, ¿no? Que es el organismo, es, digamos, el área dentro del Ministerio de Trabajo que se encarga de controlar, exigir el cumplimiento de las normas y sancionar en caso de que no se cumpla. Pero bueno, eso también es algo bien incipiente que estamos empezando a trabajar en la regulación, en la reglamentación de ese proceso para controlar. Hoy día tenemos algunas informaciones que brindan las entidades privadas de colocación, pero y incluso les damos una especie de habilitación, pero no tenemos certeza de tener todos los datos de todas las empresas, ¿no?
¿Cuál es la vinculación de Uruguay con la OIT? Porque veo que tiene un mapa lleno de reuniones.
Bueno, nosotros trabajamos fuertemente con la OIT porque es el organismo internacional dentro de las Naciones Unidas donde se establecen los grandes lineamientos y se hacen las discusiones más importantes y profundas con respecto a todos los temas relacionados con las relaciones laborales, el empleo y la formación profesional. Entonces, de alguna manera, y nosotros estamos involucrados y, o sea, desde el ámbito tripartito, porque la OIT también es un promotor de las relaciones tripartitas o del diálogo tripartito para la temática. Nosotros trabajamos, digamos, muchos de los temas conjuntamente o con apoyo de la OIT. De hecho, la Dirección Nacional de Empleo ha tenido prácticamente desde 2005 un apoyo a través del programa REDEL, que es un programa de apoyo a la recuperación del trabajo y del empleo a través de instrumentos de desarrollo local, donde el organismo ejecutor es la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, conjuntamente con la cooperación italiana, que es quien aporta los fondos, ¿no? Es decir que es un trabajo que se ha hecho en acuerdo y en permanente apoyo de la OIT. Por eso es que también tenemos acá algunos de alguna manera visualmente a algunos afiches, etcétera, del OIT, donde además se han planteado cuáles son los derechos fundamentales del trabajo, que son los que nosotros obviamente promovemos a través de esta concepción que tenemos en todos los ámbitos del trabajo decente, como lo llama la OIT, o el trabajo de calidad, donde lo que se trata de impulsar es justamente el trabajo con derechos, o sea, que las personas que trabajen estén, protegidas en sus derechos individuales, en sus derechos colectivos, todo en un ámbito adecuado de relaciones laborales entre empleadores, trabajadores y la entidad gubernamental.
Casi por último, ¿cómo marchan las negociaciones en los consejos de salarios?
Bueno, ese es un tema del cual por lo menos la Dirección Nacional de Empleo, si bien no es ajena, no tenemos participación directa. Aunque la idea es, en algún momento poder, de acuerdo a cómo se vayan llevando las negociaciones colectivas, empezar a trabajar no tan fuertemente el tema salarial como sí el tema de la formación para el trabajo, ¿no? Y en ese sentido, sí ha habido pautas en estos últimos consejos superiores de salario para trabajar puntualmente los temas de formación profesional y también para trabajar y hacer negociación colectiva desde la perspectiva de género, que ese es un tema donde también está participando la Dirección de Empleo a través de la Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades y Trata en el Empleo, que justamente uno de los objetivos que tenía este año era incorporar esa temática de género, de las necesidades diferentes desde los hombres y desde las mujeres en la negociación colectiva, ¿no? Y de hecho, se está realizando una propuesta de trabajo con capacitación para los negociadores de forma que puedan incorporar esas variables, ¿no?
¿Algo más que quieras agregar referente a todo esto?
Decir que el tema del trabajo y del empleo es un tema que hoy día en Uruguay interesa a todo el mundo. Yo diría, quizás sin equivocarme, que es el tema que importa más a las personas, quienes tienen empleo, mantener su empleo mantener su pequeña empresa, no tener dificultades a la hora de mantenerse y de sobrevivir como emprendimiento, el hecho de que existan las crisis como la que hoy día de alguna manera existe a nivel global, implica volver a dimensionar lo que es esto del trabajo y el empleo, ¿no? De cómo las personas viven un poco y se integran a una sociedad a través de tener un trabajo o un empleo. Y entonces, a partir de ahí reflexionar sobre cómo que tenemos que prestarle atención también a estos temas y trabajar en conjunto desde el gobierno, desde los actores del mundo del trabajo y también desde la sociedad en su conjunto para promover que el tema del trabajo y el tema del empleo siga siendo de los temas fundamentales para lograr soluciones en la medida de lo posible para todas las personas, ¿no?
Bien, gracias. No, de nada.